En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 5 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Escuchar es la primera forma de lenguaje verdadero y audaz que los jóvenes piden en voz alta a la iglesia. Y yo creo que el hecho de que estén presentes allí, ven ellos el esfuerzo de una iglesia por escuchar a los jóvenes sin excluir absolutamente a ninguno, ¿no? Yo creo que esto es importante. La iglesia es madre y demás, y una madre quiere y abre las puertas a sus hijos.
Es el cardenal Osoro, ayer a mediodía aquí en El Espejo, en COPE, con José Luis Restán, hablando del Sínodo de los Jóvenes convocado por el Papa, que se celebra desde este pasado miércoles en Roma y en el que participa junto a otros 266 padres sinodales y 36 jóvenes auditores. Todos ellos reflexionan hasta el 28 de octubre en torno al tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. El arzobispo de Madrid ha recordado los parlamentos de la juventud celebrados en Madrid estos meses atrás, y es que es fundamental, decía nuestro cardenal, la apertura de espacios donde los jóvenes, como en este sínodo, puedan ser escuchados. Se trata de abrir estas puertas para conocer y ver lo que hay dentro, también la belleza de lo que propone la Iglesia.
Apertura de espacios donde puedan esperar ser los jóvenes, ser escuchados, constituye pues una fuerza impresionante de afirmación de su dignidad personal, y contra toda pretensión de negar la confianza, la escucha, se les da nombre y rostro. Yo creo que esto es importante y esto se está haciendo ya desde el inicio del sínodo.
Pues ahora a la 1:35 nos vamos a ocupar de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este primer viernes de octubre. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa. Como te adelantábamos el viernes pasado, esta semana tenía lugar la inauguración del curso académico 2018-2019 de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. En la misa previa al acto académico, el gran canciller, el cardenal Osoro, destacaba en su homilía que la universidad tiene como misión entregar, mostrar y ofrecer la sabiduría de Dios en este tiempo poco favorable.
El sectarismo, la intolerancia no tienen sentido ni sitio en la comunidad cristiana y no pueden tener sitio en una universidad de la Iglesia. Estas palabras de Jesús, las que nos acaba de decir el Evangelio en la segunda parte, son una invitación a la tolerancia, al respeto, a la alegría por el bien, lo haga quien lo haga.
Ya en el acto académico posterior, la lección inaugural, ritual gnóstico de redención de muertos, fue impartida por el profesor numerario de su Facultad de Teología, el doctor Manuel Aróstegui. En la intervención de clausura, el arzobispo de Madrid insistía en la necesidad de que la universidad sea lugar de transmisión de conocimiento y de modos de hacer los valores que faciliten la convivencia humana y no la confrontación.
Bienaventurados si sabemos educar en la verdad del amor y del sentido de la vida, que es obra pascual. Hay que salir al encuentro del hermano, simple y llanamente porque es mi hermano, no para los que están convencidos solamente, sino para aquellos que están distantes. Es clave descubrir que hemos sido creados por amor y para el amor.
También el lunes, el Palacio de Cibeles acogía el broche de oro al Congreso de la Federación Internacional Fe y Alegría. En el acto se puso de manifiesto la relevancia de la educación como uno de los objetivos de desarrollo sostenible en la nueva Agenda 2030 acordada en la ONU. En este acto, el arzobispo de Madrid hacía un llamamiento a tomar conciencia de la responsabilidad de todos en la lucha contra la exclusión y la inequidad. La receta que propuso el cardenal Osoro se basa en lo que denominó como las 5 D's: Dios, desarrollo, democracia, derechos humanos. Humanos y desarme.
Enseñemos a aprender a ser, enseñemos a aprender a vivir y a convivir y a participar en la vida común. Enseñemos a aprender a habitar este mundo, que no es un mundo de contrarios, sino es un mundo de hermanos. Es un mundo en el que nos necesitamos los unos a los otros.
Por cierto, que el cardenal Osoro dedica su carta de esta semana, titulada Fe y alegría en la tarea educativa, a este asunto. Habla el arzobispo de Madrid de 5 enseñanzas: aprender a ser, a vivir y convivir, a participar, a habitar el mundo y vivir en un mundo plural, multicultural y global. Y vamos con más asuntos. Por primera vez en la historia, desde el 28 de diciembre de este año y hasta el 1 de enero de 2019, Madrid va a ser ciudad de acogida del 41 Encuentro Europeo de Jóvenes convocado por TSE, en el que se van a dar cita cerca de 20.000 jóvenes de distintas nacionalidades y confesiones religiosas. Los preparativos para este evento ya han comenzado. Desde la comunidad se invita a pasar antes de ese momento una semana en la comunidad para entender todo el sentido, también toda la importancia de este encuentro. Los hermanos de TSE han llegado a Madrid, como te digo, para prepararlo, como nos cuenta una de las voluntarias del grupo de TSE Madrid, Elena Tatay.
E invito a todas las familias a acoger a todos los jóvenes, a vivir un fin de año diferente, fraterno, atreverse un poco, ¿no?, a salir por los valores. Y nada, que ya estamos trabajando muy, muy, muy intensamente. Las parroquias se están moviendo, estamos organizando oraciones, por si te quieres animar, puedes buscar oraciones en tu parroquia, en la parroquia de tu barrio.
Y añado un asunto más a esta agenda informativa. El domingo vamos a celebrar la festividad de Nuestra Señora del Rosario. La parroquia de San Andrés Apóstol de Villaverde Alto acoge desde ayer la celebración de un triduo. Mañana tendrá lugar la misa solemne presidida por el vicario general y el vicario también de la Vicaría Quinta. Y al concluir, a las 7:30 de la tarde, tendrá lugar la procesión por las calles del barrio con los hermanos costaleros, los capataces, acompañados por la escolta de gala y la caballería del Ayuntamiento de Madrid. Ya el domingo, la Hermandad celebrará la función principal en la misa de la 1 de la tarde. Lo siguiente en este primer viernes de octubre es adelantarte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta también, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, buenas. En el número de esta semana analizamos cómo la renovación de la Iglesia que impulsa Francisco está llegando a los jóvenes con el sínodo que empezó el miércoles. Se trata de formar una nueva alianza que les dé más protagonismo. Además, analizamos la historia de nada menos que 14 siglos de evangelización en China y qué claves podemos encontrar en ella para el nuevo horizonte misionero que el Papa quiere impulsar en este país. En nuestra ciudad, un estudio ha analizado cómo perciben los inmigrantes la acogida en nuestras parroquias. Le dan buena nota, pero les gustaría sentirse más en familia. Por último, conmemoramos el 60 aniversario de la muerte de Pío XII.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:40. En unos instantes te voy a hablar de la comunidad ATSIS en el barrio de Las Rosas. Se trata de una forma diferente a la clásica de lo que entendemos quizá como la vida en comunidad, pero me da la sensación que es muy real y confortable para sus miembros. Enseguida te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Señor Aznar, ¿la única forma de que el PP recupere la presidencia del gobierno es pactar con Ciudadanos?
El socialismo justamente se define por eso, ser muy generoso con el dinero de los demás, ¿verdad?
Felicidades, señor Iglesias, se ha quedado usted a gusto, se ha quedado usted esponjado.
A mí su populismo me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional.
Este lunes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al expresidente del gobierno, José María Aznar.
Es que Aznar le pone de los nervios a estos de la extrema izquierda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Dígame.
Comisario, tiene un nuevo caso que resolver.
¿Pero qué está diciendo?
Es un estreno. Se lo digo totalmente en serie.
¿Alguna pista?
Preséntese de lunes a jueves por las noches en 13.
Voy para allá.
El comisario. De lunes a jueves por la noche en 13.
Señora, por favor, que vamos a tener que detenerla, ¿eh?
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este viernes 5 de octubre.
Con los años y con la gracia de Dios hemos ido creciendo y adaptándonos a las necesidades espirituales, pastorales y sociales de todas las familias del barrio, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos, de los más pobres y de los enfermos. De esta manera queremos seguir siendo un signo de la presencia de Dios en este mundo.
Es Miquel Corominas, el párroco de Nuestra Señora de las Rosas en Madrid, y es que quiero hablarte hasta ahora de ATSI, su movimiento de comunidades cristianas, cuyo origen nos sitúa en Bilbao en 1964, a partir de un retiro de jóvenes dirigido por un sacerdote salmantino, José Luis Pérez Álvarez. Desde 1997 están reconocidos como Asociación de Fieles de Carácter Pontificio. ATSI significa estar presentes. Desde la fraternidad y la solidaridad quieren hacer presente esa cercanía de Dios a los jóvenes, a los pobres, y eso es lo que están haciendo en Madrid, en ese lugar del que nos hablaba Miquel. Bueno, en el barrio de Las Rosas, una comunidad vinculada a esa parroquia, cuyo núcleo forman dos sacerdotes, una familia y una célibe, que viven juntos y comparten vida y proyecto. Pero seguro que nos lo va a explicar muchísimo mejor la madre de esa familia de la comunidad, Solimer Castro. Hola, Solimer, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, me gustaría que nos hablaras de esa vocación carismática, ¿no?, de ATSI, a vivir en comunidad, después de la cual pues se llegan o se confirman vuestras vocaciones vitales, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, tú descubriste la vocación al matrimonio ya viviendo, ¿no?, en comunidad.
Sí. Sí, o sea, nuestro carisma es los jóvenes y los pobres y estar presente en la realidad como cualquier persona, pero bueno, con ese carisma, esa intención de estar cercano a la gente. Y entonces nosotros pues tenemos proyectos sociales, proyectos con jóvenes, y una cosa pues es la parroquia. Yo sí que, o sea, primero un poco descubrir la vocación esa, o sea, como una manera de vivir mi fe, y luego ya pues fue el matrimonio, porque ya luego pues conocí a mi marido ya dentro del movimiento y bueno, pues nos casamos y eso.
Decía que sois dos sacerdotes, una mujer célibe y bueno, vosotros, ¿no?, tu esposo y sí, tú con vuestros tres niños.
Sí, sí.
Y cada uno ejerce en la comunidad, por decirlo de alguna forma, vuestro particular ministerio, ¿no?
Sí. O sea, sí el ministerio, pero bueno, que a veces puede cambiar de persona. O sea, por ejemplo, el que nosotros llamamos delegado de la comunidad, pues puede ser cualquier miembro, pues que lleve tiempo, lleve unos años en la vocación. Pero quiere decir que pues un cura, puede, ahora mismo es mi marido, o sea, puede ser una persona casada, un célibe, o sea, ese ministerio. Luego hay otros ministerios, pues de cuidado de la interioridad, de la pastoral con jóvenes, de la economía, o sea, distintas eso, y lo va adoptando, pues, quien en ese momento le sea mejor.
Y luego en lo económico compartís también todo lo que ganáis, ¿no? Lo sí, ponéis sí, en común.
Sí, perdona, antes de seguir, sí que quería decirte que nosotros no solo somos los que vivimos en común, sino que nosotros, pues hay otra hermana que vive sola, pero que comparte con nosotros todo igual. Y luego también tenemos asociados ATSI, que son personas que también se vinculan al carisma, aunque no vivan en común o no compartan el dinero, digo, porque sí, es como más amplio,
sí.
Que también han descubierto su vocación ATSI, ¿no?
Oye, una de las grandes preocupaciones, ¿no?
Sí.
Muy bien que nos lo aclares,
de
vuestro
sí,
fundador eran y son los jóvenes, claro. El no abandonar, ¿no?, esa pastoral de la juventud, sobre todo cuando llega el momento crítico, ¿no?, al acabar el colegio, cuando la juventud tiene que abordar la problemática, ¿no?, de la vida adulta.
Sí. O sea, él, de ahí fue donde un poco salió, o sea, él era salesiano, y de ahí un poco él fue viendo a los jóvenes que habían en Salamanca, tal, y luego ya, pues lo que dijiste antes, ¿no?, del retiro ese en Bilbao,
sí,
y de ahí fue comenzando el movimiento. Pero sí, una preocupación nuestra, pues son los jóvenes, tanto a nivel social, o sea, los jóvenes pues que dejan el cole, y eso como jóvenes que no han dejado el cole, siguen sus estudios, pero a nivel de fe, pues sí que queremos acompañarles, ¿no?, pues a que descubran su fe, su manera de vivir la fe en el mundo, de manera, pues también casada casándose o no, o sea, como sea, ¿no? Sí. Quiero decir que no tiene que ser... bueno, dime.
Y allí, Solimer, digo, en Las Rosas, tenéis varios grupos, entonces, de estos chavales.
Sí, de jóvenes, sí. O sea, estamos en la parroquia, entonces, pues, son los grupos que van saliendo de la parroquia. Sí, es cierto que como hay un... Pues eso, cuando hacen la comunión, luego hay 5 años de poscomunión, que está muy bien preparado. Ahí ya no estamos nosotros tan directamente, sino otra gente que, bueno, también estamos, pero de otra manera, pues bueno, que hay una vinculación muy fuerte de esos jóvenes que terminan, o esos niños que terminan la catequesis, pues siguen 5 años más en poscomunión. Y luego ya pasan a lo que serían jóvenes. Entonces, pues sí, en jóvenes pues hay como unos 12 grupos, o sea, que siguen hasta que ya pues hay grupos ya... Yo, por ejemplo, acompaño un grupo ya que tienen 25 años. Bueno, 23, 24, 25 años, están en esa edad, ¿no? Ya de todos ya trabajando, pero todavía sin definir totalmente la vida, ¿no?
Y el otro aspecto esencial, hablaba yo, es la atención a los pobres. Bueno, en este caso hablamos más de personas quizá con dificultad, ¿no?, de adaptación a una nueva vida, como los inmigrantes. Tenéis incluso un grupo de refugiados, ¿no?, allí.
Sí. Sí, eso, bueno, ha surgido un poquito de la parroquia, porque es verdad que en la parroquia también hay gente muy motivada, o sea, que también es verdad que estamos nosotros, pero hay mucha gente pues con muchas inquietudes, entonces de ahí pues también ha surgido el acompañar un poco a los refugiados. En concreto, pues se ha abierto una casa donde hay una familia refugiada, y luego también de nuestra, una de nuestras casas donde vive pues esta hermana que vive sola, ella va a acoger también refugiados en su casa, que su casa es nuestra, o sea, quiere decir que es en el movimiento. Entonces también ahí hay esa inquietud y esa pues querer responder a esa necesidad.
Allí me imagino que lo que dais sobre todo pues será clases de alfabetización. También colaboráis, ¿no?, recaudando fondos en acciones puntuales, ¿no?, durante el año.
Sí, bueno, las clases de alfabetización colaboramos con la parroquia de San Blas, o sea, colaboramos. O sea, hay mucha gente de la parroquia que va de voluntaria allí y también jóvenes. Y luego para proyectos sociales nosotros tenemos pues proyectos sociales por distintos sitios del mundo. Y ahora, por ejemplo, en concreto estamos con Togo, porque pues Joan, uno de los curas que vive conmigo, pues está yendo a Togo y con más jóvenes y eso, pues un poco allí para, bueno, pues un proyecto pues con jóvenes estudiantes. Entonces, pues sí que desde la parroquia intentamos pues también colaborar con ese proyecto.
Oye, pues es interesantísimo. Una comunidad vinculada a una parroquia y una casa en la que vivís, pues eso, dos sacerdotes, que no es algo habitual, junto una familia, una célibe y bueno, y más gente.
Sí, bueno, son tres sacerdotes, son tres sacerdotes. No, tres, porque Joan es el que te decía que estaba yendo a Togo, y luego Jesús y Miquel. Y luego Marimar, que es pues la hermana célibe que vive con nosotros, y nosotros con los tres niños, sí.
Pues Solimer Castro, muchísimas gracias de verdad por habernos abierto las puertas de esa comunidad Axis de Las Rosas. Te mandamos un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Pues nada, un abrazo para ustedes también. Muchas gracias. Adiós.
Así hemos alcanzado la 1:50. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE de este 5 de octubre.
Los hombres y mujeres de fe debemos acercarnos a quienes se ven privados de un empleo digno, como se acercó el Señor a los discípulos de Emaús, para encontrarnos con ellos en sus propios itinerarios. A quien atraviesa la noche oscura y terrible del desempleo prolongado, o se encuentra a la intemperie con un trabajo precario que no asegura la integración social. A tantas personas que luchan por el reconocimiento de sus derechos laborales y sociales. A todos debemos regalar el calor de la presencia del Señor resucitado, nuestro más valioso tesoro.
Es el arzobispo de Madrid, un extracto de su carta Iglesia anuncia a Jesucristo en el mundo del trabajo, en la que el cardenal Osoro decía, con motivo del pasado 1 de mayo, que el trabajo es un don de Dios que nos unge de su dignidad. Y conviene recordar estas palabras ante la celebración este domingo de la 4ª Jornada Mundial del Trabajo Decente, en cuyo origen se encuentra el llamamiento que hizo San Juan Pablo II en el Jubileo de los Trabajadores. Para celebrar esta jornada, además, mañana va a haber un gesto público de 11 de la mañana a la 1 de la tarde en la plaza del Museo Reina Sofía. Vamos a saludar a nuestro delegado de Pastoral del Trabajo, a Juan Fernández de las Cuevas. Hola, Juan, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, estupendamente.
Oye, hablaba de esa carta de nuestro arzobispo, ¿no?, con motivo del Día del Trabajo. ¿Lo recordáis también vosotros de nuevo en esta convocatoria? Un trabajo en condiciones dignas es un factor clave, ¿no?, en el desarrollo de la persona.
Es fundamental, un trabajo digno. Nosotros entendemos por trabajo digno un empleo que de derechos, sin discriminación, en condiciones saludables, con remuneración suficiente, con protección social, pero de estas cosas ninguna se cumple. Con derechos, cuando hay 3,5 millones de parados, cuando la mitad de los que reciben subvención ya son de larga duración y no reciben, con remuneración suficiente, pues si hoy día trabajar duro y bien no lleva consigo a salir de la pobreza. Sin protección social, bueno, pues si hay 600,000 hogares sin desempleo, no tienen ni subvención de desempleo ni protección. Bueno, esta serie de cosas nos hacen que esto es una indignidad, que es una cosa que hace sufrir a las personas. Y siempre que hay una cuestión humana que significa importante, pues es una preocupación, una prioridad cristiana, porque en ese sentido no hay nada humano, especialmente humano, que no tengamos que atender los cristianos.
Claro. Oye, tenemos que hablar de la relación muy directa entre la familia y el trabajo, lo ponéis de manifiesto en los materiales que habéis preparado, recordando que cuando se devalúan, ¿no?, esas condiciones del trabajador, las condiciones de esa vida profesional, de esas malas condiciones, repercute de forma directa también en el ámbito familiar, ¿no? O sea, que cuando se ataca al trabajador, lo que se está atacando es a la familia y a la sociedad también.
Sí, los largos desplazamientos diarios que son a veces excesivos hasta el puesto de trabajo, el doble trabajo de la mujer, frecuentemente más de la mujer, pero también del hombre, la fatiga física y psicológica de cuando tienes que estar compitiendo con tus compañeros y sacando unos objetivos que a veces son excesivos, pero tienes que hacerlo. Todo eso dificulta que luego la familia llegues con buen humor, consigas educar a los niños, tener tiempo para jugar con ellos.
Esta misma semana veíamos de nuevo cómo crecía el desempleo. Claro, esos son los datos objetivos. Cuando se nos quiera, sin embargo, hacer creer que la crisis ha acabado, ¿no?, o que va remitiendo. Pero bueno, sin entrar directamente, Juan, en ello, porque los datos, como digo, están ahí. Es cierto que estos años duros que hemos vivido han hecho mucho daño. Hay quien se ha aprovechado, lo sigue haciendo también, ¿no?, los empleadores, para rebajar esas condiciones dignas de empleo.
Años la precariedad, o sea, los empleos han tenido mucha menos defensa de derechos. Y, por ejemplo, Felipe, un trabajador, me contaba el otro día que en un año, después de haber terminado a los 25 años sus estudios, en un año ha tenido empleos temporales, pues no sé cuántos, pero breves, y a veces de 7 días, y así un año entero. Al final ha tenido que decidir irse a Inglaterra a trabajar, el que era enfermero, porque allí es valorado, es decir, él recibe buenos sueldos y además protección, es decir, que tiene derechos. Eso naturalmente que se ha ocurrido desde el año 2008 aquí, nada menos que 2,5 millones de personas, de jóvenes, han tenido que huir.
Es una barbaridad. Oye, en este sentido, estamos llamados, este es otro de los grandes objetivos de la jornada, pues el reclamar, ¿no?, la coherencia entre la fe, la actividad profesional, esa llamada, decimos también, al empleador, a no instrumentalizar al trabajador, a no generar, por usar el título de esta jornada, el trabajo indecente, vaya.
Sí, dicho en positivo sería que el empleador, el trabajador, cuando solamente se sostiene o se iguala, mejor dicho, cuando se iguala trabajo a salario, a empleo, pues perdemos lo más importante del trabajo, que es, el trabajo nos hace ser creativos, pero claro, si tengo que ser competitivo y esclavo de los objetivos, pues lo mismo, no soy creativo nada más que para una dirección, producir, pero y para relacionarme con los demás. Si yo, ¿cómo voy a ser solidario con los otros si yo tengo que...? Ese sentido, resulta que el trabajo no se convierte en las mejores condiciones para que crezca la persona, porque en la tierra, como dice Papa Francisco, no hay cosas más alegres que trabajar cuando trabajas dignamente, pero al mismo tiempo hay pocos dolores más grandes que el de no ganarte el pan con la sudor de tu frente, de que cuando el trabajo te explotan, es decir, te humillan.
En este sentido, Juan, quizá hay que pensar, ¿no?, un poco también en qué podemos hacer nosotros, ¿no?, en el reinventarse de alguna forma, en lograr estar también más unidos, crear esas empresas, no sé, entre los propios católicos, ¿no?, nacidos de esos principios que estamos hablando, de justicia, de equidad, que establece la doctrina social de la Iglesia.
Sí, pues una de esas cosas es dar visibilidad a empresas que ya tienen esos criterios de solidaridad, que del desarrollo humano, como por ejemplo puede ser Economía del Bien Común, de Christian Zellweger, Economía de Comunión, que tiene los focolares, cooperativas ecológicas. En estos tipos de trabajo no hay mucha publicidad, no, la televisión no lo airea, el Estado no lo apoya mucho, sino que esa es una. Y la otra cosa es poner en la primera agenda de los políticos, ayudar a que eso lo hagan, y poner en la primera agenda de la Iglesia la dignidad del trabajo para que sea en positivo, no solamente para decir protestamos y denunciamos que hay que hacerlo, ¿no?
Sino
que
damos también un paso hacia adelante nosotros. Sí. Pues nos vamos a despedir recordando ese llamamiento de nuestro cardenal también a trabajar, a hacer todo lo posible para acabar con esa indeseable precariedad laboral. Juan Fernández de las Cuevas, recordamos mañana ese acto a partir de las 11 en la Plaza del Museo Reina Sofía y el domingo la Jornada Mundial del Trabajo Decente. Un abrazo fuerte, gracias por acompañarnos.
Un abrazo, hasta luego, hasta otro día.
Y ahora sigues en el Mediodía COPE con Marta Ruiz y Antonio Raez con más historias y toda la información de este viernes 5 de octubre. Ya sabes que volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Oh, oh.